Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.
Y con Aida Bao, porque es momento de la información. Aida, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Benjamín Netanyahu ha dado un paso histórico esta tarde en la apropiación por la fuerza de los territorios palestinos. Esta tarde hemos sabido que Israel ha aprobado por primera vez desde 1967 la designación de zonas de Cisjordania como propiedad estatal. Las autoridades palestinas señalan esta violación del derecho internacional y aseguran que esto es una anexión de facto de un territorio palestino que ya estaba siendo sometido a ocupaciones ilegales y a la represión por parte de los colonos hacia los ciudadanos palestinos. En Jerusalén está Nuria Garrido. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La aprobación de esta polémica medida va a dificultar sin duda la creación de un Estado palestino porque básicamente va a permitir al Estado israelí inscribir de forma vinculante terreno de este territorio palestino. Detrás de ella se encuentran los ministros de Defensa, Justicia y el de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y colono Smotrich, quien por cierto actualmente vive en un asentamiento en Cisjordania. De momento, según indicaron, el proceso va a aplicarse en la zona C de Cisjordania, es decir, el área que controla actualmente Israel y que supone el 60% del territorio. La autoridad palestina que gobierna en las otras dos áreas, la A y la B, y que Israel también busca arrebatarle, ya ha pedido acción a la comunidad internacional y le ha recordado a Israel que con esta decisión está haciendo saltar por los aires los acuerdos de Oslo.
Netanyahu demuestra así que no tiene miedo de tratar de anexionarse Cisjordania y evitar por todos los medios un Estado palestino, a pesar de lo que diga la oposición de la comunidad internacional e incluso lo que diga su socio principal, que recordemos es Estados Unidos. En portada también el cambio que seguro habrán notado, el tiempo comienza a cambiar porque hoy ha entrado en España un anticiclón y aunque todavía persisten las consecuencias de las cadenas de borrascas, poco a poco se va suavizando la situación. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. De hecho, esta tarde la UME se ha retirado de Ciudad Real ante la bajada del nivel de los ríos. Los caudales bajan también en Castilla y León. Aunque todavía con esta fuerza bajaba hoy el río Duero en Zamora. En Valladolid vuelve a la normalidad la residencia de Aldemayor, en la que ayer tuvieron que desalojar a los 45 ancianos residentes. Será el sonido de los bomberos achicando agua en esa localidad. La disminución de las rachas de viento en el Mediterráneo ha permitido también que se levanten las restricciones en la AP7 en Tarragona, donde los camiones ya pueden volver a circular, y también que Renfe restablezca la circulación de trenes en el corredor mediterráneo. En Andalucía mejora también la situación en uno de los territorios más castigados por las acumulaciones de agua.
Pues a Andalucía nos vamos porque hoy hemos sabido que los 1.500 vecinos de la localidad de Grazalema van a empezar a volver a casa, aunque eso sí por fases. En el polideportivo de Ronda, en la provincia de Málaga, en donde cenan, comen e incluso algunos duermen desde hace 10 días, está esta noche nuestro compañero Miguel Ángel Muñoz. Buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, los vecinos de Grazalema afrontan las últimas horas en este polideportivo El Fuerte de Ronda pendientes del teléfono. Será a partir de mañana por la mañana cuando el ayuntamiento comience a avisar a los primeros que van a poder regresar a sus casas.
Yo hasta que no esté en mi casa no estoy tranquila. Que hay dos o tres calles muy afectadas. Eso ha sido verlo, ¿no? Y vivirlo como lo hemos vivido. Hemos pasado mucho miedo, la verdad.
Hombre, la casa de mi madre, de mi hermano, eso está todo de lástima. Pero bueno, aquí estamos para ayudarla poquito a poco, a limpiar lo que sea.
La noticia se recibe con alivio, pero también con nervios contenidos. Después de más de 10 días fuera, muchos reconocen que tienen ganas de volver, aunque no saben qué estado se encontrarán en sus viviendas.
Como decíamos, la estabilidad meteorológica se va a mantener con nosotros todavía unos días. Así que, Carlos Sevilla, ¿cuál es la previsión para mañana lunes? Buenas noches.
Buenas noches, Aida. Este lunes se esperan nubes en buena parte de la península que dejarán lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y norte de Castilla y León. Los cielos estarán más despejados en toda la costa mediterránea y Baleares, donde el protagonista será el viento, con avisos de la EMET en la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Andalucía. Las temperaturas subirán de forma generalizada, con máximas que superarán los 20 grados en Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, y mínimas de entre 7 y 8 grados en Burgos y en Valladolid, donde este domingo llegaron a los 3 grados bajo cero.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha matizado esta tarde sus palabras después de un fin de semana en el que, en la conferencia de seguridad de Múnich, dijo, en referencia a Europa, que Estados Unidos no quería socios débiles y que sus aliados debían poder defenderse. No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo, queremos que sea un socio, queremos cooperar con nuestros aliados y nuestro mensaje definitivo es que cuanto más fuerte es uno, tanto de manera manera individual como colectiva, más fuerte es la OTAN. Eso es lo que ha dicho el estadounidense esta tarde, después de un encuentro internacional en Múnich, en el que también ha dicho que, en todo caso, quien marca el orden mundial a partir de ahora es Donald Trump. Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas.
Buenas noches, Aida.
Hoy, en el cierre de la Conferencia de Seguridad, defensa de las autoridades europeas de los valores que definen nuestro continente, con los ojos puestos en la jornada de este domingo en la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, y en la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
Europa envía un mensaje claro en esta conferencia de Múnich. Mira al futuro con optimismo, a pesar de los nuevos retos que se le plantean. Sobre el escenario han destacado hoy dos mujeres, como decías, Kaya Kallas, líder de la diplomacia europea, y Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Kallas ha asegurado que Europa, lejos de estar en ruinas o decadente, tal como la describía ayer el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, sigue teniendo un gran poder de atracción. La gente sigue queriendo unirse a nuestro club y no solo los europeos. La lista es larga, ha respondido. Según Kallas, para fortalecerse aún más, Europa debe reforzar sus capacidades de defensa, especialmente en Ucrania. A su juicio, Rusia ya no es una superpotencia. En este momento, afirma Kallas, la mayor amenaza que representa Rusia es que quiera ganar en la mesa de negociaciones más de lo que ha conseguido en el campo de batalla. La presidenta del Banco Central Europeo, citando a los padres fundadores de la Unión Comunitaria, ha afirmado que Europa está más fuerte y mejora cuando se une en tiempos de crisis. Lagarde cree que hay que buscar el modelo de atraer capital al viejo continente porque las inversiones llegan, pero una parte se va a otros países como Estados Unidos.
I'm more in favor of the incentive.
Yo estoy más a favor del incentivo que del impuesto, como sugieren algunos. Esa es mi opinión. Creo que funciona mejor. Pienso que cuando se quiera atraer dinero, no hay que bloquearlo, ha defendido. Lagarde se ha mostrado convencida de que este año llegará la unión de ahorros e inversiones al mercado comunitario, una medida que busca mejorar la canalización del ahorro hacia inversiones productivas y también la revitalización del mercado de titulización de la Unión Europea. Será de forma escalonada, precisa, pero lo veremos en 2026.
España afronta a partir de mañana y hasta el viernes, y así será una semana al mes hasta junio, una huelga de médicos. Más de 175.000 profesionales están llamados a una huelga convocada para exigir un estatuto específico para su especialidad sanitaria y para que se mejoren sus condiciones laborales, como limitar específicamente el número de horas que se hacen por guardia o para que las horas extra coticen. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida.
Los servicios mínimos, en todo caso, van a cubrir gran parte del servicio, aunque eso no nos asegura que nos vayan a atender si tenemos cita en el médico de aquí al viernes, sobre todo si no es nada urgente o de mucha relevancia.
Eso es, lo que sí está asegurado a pesar de la huelga son las urgencias y los servicios de asistencia vitales. Estos son, por ejemplo, los partos, los tratamientos oncológicos y de diálisis o las intervenciones quirúrgicas que sean urgentes. Para el resto de citas, cada comunidad ha establecido sus servicios mínimos. Por ejemplo, en Cataluña, los centros de atención primaria tendrán servicios mínimos del 25% este lunes y del 33% el resto de la semana. En Andalucía, los servicios mínimos de urgencia en los centros de salud serán los mismos que los de un domingo o un día festivo, en Madrid del 40% y en la Comunidad Valenciana del 75%. Servicios mínimos que varios sindicatos dicen que son abusivos. José María Soto es secretario de la Confederación Española de Sindicatos Médicos en Valladolid.
Unos mínimos que son incluso más abusivos que los de diciembre. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo, no se han negociado además con nuestra organización y se da por hecho que esto tiene que ser así.
Y para las personas que tengan de aquí al viernes una cita médica no urgente, como por respeto al derecho a huelga no se puede preguntar a los trabajadores si van a sumarse, no se sabe exactamente qué visitas se pueden cancelar, por lo que los pacientes deberán acudir igualmente y en caso de que su cita se cancele, los centros médicos tendrán que reprogramarla lo más pronto posible.
También sobre sanidad se lo estamos contando hoy en la SER. La Generalitat de Cataluña acaba de empezar a informar a los centros sanitarios de que darán más dinero público a los centros de salud que no den bajas laborales con duraciones por encima de la media. Cumplir esa indicación o no condicionará parte de los 200.000 euros que un centro de salud de tamaño medio en Cataluña recibe al año por este tipo de objetivos. Es una información de nuestro compañero de Radio Barcelona, Xavi Abelló. Adelante.
Una parte del presupuesto de los centros de atención primaria estará condicionada a que los profesionales médicos a partir de ahora ajusten la duración de las bajas laborales que se dan tanto por salud mental como por lesiones osteomusculares. No se va a recortar el dinero base que tienen los centros para su operativa habitual, pero sí se condiciona que puedan acceder a una dotación complementaria si cumplen una serie de objetivos y entre ellos se incluye por primera vez que se intente que las incapacidades temporales no excedan el número de días que los manuales médicos consideran oportuno para cada tipo de baja. No es una gran cantidad de dinero porque esto solo representa un 3% de los objetivos que deben cumplir, pero igualmente esta iniciativa ha puesto en pie de guerra a algunos colectivos profesionales. El incentivo no sería directamente para los médicos o los profesionales, sino que repercute en el funcionamiento del propio centro médico.
Vamos con las reacciones, Xavi. ¿Qué dicen los profesionales sanitarios y cómo justifican esta decisión desde la Generalitat?
Fuentes de la Consellería de Salud justifican que a menudo algunas bajas se alargan más de la cuenta porque se tarda demasiado en tener un diagnóstico, en hacer las pruebas necesarias o concretar una visita, y creen que este incentivo será un estímulo para acelerar el proceso y que se reduzcan así la duración de las bajas laborales. Sin embargo, algunos colectivos como el FOCAP o Capsalera ya han impulsado un manifiesto exigiendo la retirada de este incentivo porque lo consideran una coacción al médico que puede acabar con la confianza entre médico y paciente porque se dudará de si se es objetivo o no al valorar una baja. Eva Segura es vocal del FOCAP.
Que es una coacción a nuestro trabajo asistencial, atenta contra el código deontológico porque no podemos condicionar nuestras decisiones médicas a unos incentivos económicos, que atenta a la relación médico-paciente, puesto que ponen entredicho la inequidad y la ecuanimidad a la hora de evaluar la condición de salud de nuestros pacientes para poder ejercer su trabajo habitual.
En el terreno político, la CUP pide explicaciones a la consejera, ya que consideran la medida un chantaje que obliga al médico a escoger entre una buena praxis médica o tener recursos suficientes para dar un buen servicio.
De la política nacional, el Partido Popular termina la semana haciendo más que evidente su acercamiento a Vox con varios escenarios postelectorales abiertos en los que necesitan a la ultraderecha. Eso en el PP. En el Partido Socialista, hoy se centran de nuevo en sus diferencias internas. Adrián del Pozo.
Sí, en este caso dejando de lado la polémica de la semana sobre las críticas al fallecido Lambán y hablando hoy de Emiliano García Page. Dice la número 3 del PSOE en El País que con sus críticas entra en el juego de la derecha.
Ese tipo de comentarios no lo entiendo, ¿no? Sobre todo porque creo que es compañeros de filas socialistas que compran el marco del Partido Popular. Son opiniones que son una minoría dentro de mi partido.
Esta tarde ha contestado desde Toledo. El número 2 de Page dice que no se puede camuflar cualquier reflexión tildándola de derechas, que lo que sí es de derecha son las decisiones a Junts, aseguran. Mientras en el PP continúan con su acercamiento a Vox, lo ha hecho esta mañana la portavoz parlamentaria Esther Muñoz.
Los españoles merecen otro gobierno y hay que acelerar eso. Por eso Vox y el Partido Popular tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo, porque la prioridad no son nuestros partidos, son los españoles. Lo importante es que los españoles tengan un gobierno que cambie todo lo que ha destruido Pedro Sánchez.
Además, Feijóo ha defendido hoy que se llegue a acuerdos puntuales con los de Abascal, aunque descarta que formen coalición en un hipotético gobierno del PP a nivel nacional.
Pues precisamente de cara a la semana que va a empezar, el PP y Vox van a dejar patente que van por el mismo camino o que uno sigue al otro por el mismo camino, porque ambas formaciones tienen pensado votar juntas para prohibir el burka en espacios públicos. Natalia Santamaría.
Es una propuesta de Vox que inicia los trámites en Congreso de una ley orgánica que prohíba el burka, que es un velo que cubre todo el cuerpo, y el niqab, que permite que se vean solo los ojos en espacios públicos. Esther Muñoz, portavoz del PP en la Cámara Baja, ha confirmado hoy que su partido votará a favor.
El Partido Popular aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento. Tenemos que fijarnos en las cuestiones que nos unen.
La medida no afectaría al hijab o velo islámico, pero el texto sí propone penas de prisión de hasta 3 años para quienes impongan mediante violencia o intimidación el uso del burka o niqab. La extrema derecha también pretende una modificación en la Ley de Seguridad Ciudadana que permitiría multar con hasta 600 euros el uso de estas vestimentas en espacios públicos.
Lo que también veremos esta semana es cómo se sigue moviendo la izquierda a la izquierda del PSOE. Se espera para esta semana un acto de Rufián y que Sumar anuncie ya el próximo fin de semana lo que ellos llaman refundación, Josué Coello.
Entra a la izquierda en una semana clave para su futuro con dos citas de postín. El miércoles, Gabriel Rufián y Emilio Delgado charlarán sobre la unidad del espacio con el portavoz de Esquerra, agitando el debate pero sin concretar mucho más. En los últimos días, Rufián ha repetido que algo hay que hacer para frenar a la extrema derecha, pero esta tesis, plasmada en un hipotético proyecto, no ha tenido una especial acogida entre los interpelados, ni en su partido, ni entre las izquierdas soberanistas, ni las izquierdas nacionales. Precisamente estas últimas presentarán el próximo sábado la refundación de Sumar, con el lema Un paso al frente, Izquierda Unida más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar reeditarán coalición con dudas sobre el liderazgo del proyecto después de que Yolanda Díaz no haya dado pistas sobre su futuro político. Dirigentes de los cuatro partidos reconocen en privado que es un debate que hay que solventar más temprano que tarde para trabajar en un proyecto del que otra parte de la izquierda, como es Podemos, no formará parte.
Y en medio del carrusel electoral, al que todavía le quedan, por lo menos a este carrusel electoral, las elecciones de Castilla y León en un mes y las de Andalucía en los próximos meses, hoy estamos desmontando uno de los grandes bulos de Vox, que criminalizan día sí y día también a las personas migrantes. Dicen que ellos y ellas vienen a robar recursos, pero en realidad aportan mucho más de lo que reciben de nuestra economía. Estefanía Salvatierra.
España cuenta con más de 3 millones de cotizantes extranjeros. Representan el 14% del total de los afiliados a la Seguridad Social, aunque en 8 autonomías se supera este porcentaje. Por ejemplo, en Baleares son 1 de cada 5 y en la provincia de Almería 1 de cada 4. Se emplean en el sector doméstico. El 40% de las trabajadoras del hogar son extranjeras y en el sector agrario el 37%. Y cada vez son más en el transporte. Quienes optan por el emprendimiento lo hacen por la hostelería, pero cada vez más en actividades de alto valor añadido como la información y la comunicación. Los migrantes aportan a la Seguridad Social más de lo que reciben. La población migrante está detrás del 10% de los ingresos de la Seguridad Social y, en cambio, recibe el 1% del gasto del organismo. Marruecos y Rumanía son los países que más trabajadores aportan. El 41% del empleo creado en los últimos 3 años corresponde a trabajadores de origen extranjero.
En Extremadura, un grupo de eurodiputados va a visitar mañana la central nuclear de Almaraz en Cáceres para recabar información sobre la posible clausura de esa central y las implicaciones para España y para la transición energética en la Unión Europea. Lucía Hernández, buenas noches.
Buenas noches. La visita irá encabezada por el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el polaco Bogdan Sonza, y entre los eurodiputados irán 2 extremeños y otros 2 españoles. Lo hacen a petición de los trabajadores de la central, que genera alrededor de 4.000 empleos relacionados de manera tanto directa como indirecta. En 2024, trabajadores y entidades locales impulsaron la plataforma Sí Almaraz, Sí Futuro, con la que acaban de componer esta canción en protesta por el cierre. Organizaciones como Unidas por Extremadura han dicho que la continuidad de la central puede suponer un riesgo para la seguridad y desde Ecologistas en Acción denuncian que la delegación de visita es sesgada y carece de pluralidad política y territorial.
Y otra previsión para mañana, volvemos contigo, Natalia. El ministro de Exteriores recibirá mañana a su homólogo cubano en un momento en el que la isla está sufriendo una crisis energética histórica.
El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, hará una parada mañana en Madrid, aprovechando la vuelta a su país. Vuelve de China tras una gira buscando apoyos en sus aliados tradicionales ante las presiones energéticas impuestas por Estados Unidos. De hecho, un organismo de la ONU acusó a Trump de violar el derecho internacional con sus sanciones a Cuba. Álvarez se reunirá este lunes con Rodríguez a petición de este para abordar la situación en Cuba y también la próxima cumbre iberoamericana que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid. Se trata del tercer encuentro entre ambos ministros. El último fue el pasado septiembre en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Y el día nos deja también una nueva agresión machista. Una mujer de Ibiza se encuentra en estado crítico después de que su expareja, que tenía una orden de alejamiento, la haya atacado. El hombre, que se encuentra ya detenido, ha herido también a la madre y a la hermana de la mujer. Radio Ibiza, Víctor Guerrero.
Es una joven de 31 años de nacionalidad española que ha ingresado en el hospital Cambises en estado crítico pasada las 11 de la mañana con un traumatismo craneal grave y posteriormente se ha decidido su traslado a la Policlínica del Rosario, según han confirmado fuentes del centro hospitalario, para ser atendida por los profesionales del servicio de neurocirugía. Según han confirmado desde Libedona, estaba con su hermana en la casa de la madre de ambas, ubicada en la zona de Cantumás, cuando el hombre acudió a la vivienda y comenzó a agredirla. Su hermana de 27 años y su madre de 56, que trataron de mediar en la pelea, también resultaron heridas con traumatismos y rasguños y tuvieron que ser atendidas en el centro hospitalario, donde recibieron el alta unas horas después. Según ha informado la Guardia Civil, la supuesta agresión machista ha ocurrido este domingo en la vía de Purmán y el agresor ha sido detenido por los agentes de la Benemérita en el lugar de los hechos.
El Partido Socialista está investigando una denuncia interna al alcalde de La Algaba, localidad de algo más de 16.000 habitantes en Sevilla, al que se le acusa de acoso sexual a un menor de edad. El gobierno local ha defendido en un comunicado la inocencia del alcalde, que se llama Diego Agüera, y que, según la denuncia, se insinuó sexualmente a un chaval de 15 años. Radio Sevilla, Elena Carazo.
Desde el PSOE federal han pedido al órgano antiacoso acelerar la investigación para decidir si hay que tomar o no medidas. La denuncia se interpuso a través del canal interno del partido conocido, según la cual el alcalde de 45 años envió mensajes en Instagram a este niño de 15 pidiéndole información sexual explícita e incluso planteándole un encuentro que no llegó a producirse, según publicaba El Mundo. El Ayuntamiento de La Algaba, en un comunicado en el que califican de falsa la denuncia, apuntan al malestar por el cierre de la escuela taurina como posible origen y muestran su apoyo a Agüera. En el PSOE de Sevilla aseguran que no existe denuncia formalmente presentada.
Mientras, en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Móstoles tiene previsto celebrar en 9 días un pleno extraordinario por las acusaciones de acoso sexual y laboral que ha hecho una exconcejala del PP contra el alcalde, contra Manuel Bautista, acusaciones que el PP de Ayuso, recordamos, trató de ocultar y cuando salieron a la luz intentaron deslegitimar, acusando a la víctima de una campaña contra ellos. A colación de esto, hoy nos hemos preguntado, si mi jefe me hace una proposición sexual no deseada por mi parte, aunque solo sea una vez, ¿se le puede considerar acoso sexual? Lorena Carramolino.
La respuesta es que sí, porque el artículo 184 del Código Penal, que es el que regula el acoso sexual, no establece que sea necesaria la reiteración de estos hechos para que sea un delito. María Calé, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz.
A mí me gusta tener delante siempre lo que dice el Código, porque es mejor que nos hable el Código Penal a que nos hable el lenguaje de la calle. Y el artículo 184 no exige la reiteración.
Entonces, el único requisito es que, como explica la catedrática, se provoque un daño en la víctima. Eso sí, cuando se llega a un tribunal, el juez tiene en cuenta si ha habido repetición en las situaciones de acoso sexual.
Es muy común que nuestros tribunales tengan en consideración la reiteración del comportamiento. Pero, de todas formas, una sola petición sexual que cause en la víctima esa situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, es constitutiva de acoso sexual.
Lo que sí es un agravante claro es que el acoso sexual venga por parte de un jefe.
Si el culpable de acoso sexual hubiere cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, se agrava la pena.
Y entonces, por cierto, a diferencia del acoso sexual, el acoso laboral, regulado en el artículo 173.1, sí exige la reiteración del comportamiento.
De la cultura, lo nuevo de la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín que se está celebrando estos días y en donde ha saltado la polémica porque un cineasta, Wim Wenders, se ha negado a hablar de política cuando le han preguntado por Gaza. La dirección del festival defiende el derecho de cada artista a pronunciarse o no sobre los temas que les parezcan, Pepa Blanes.
En el mismo día en que Berlinale publicaba un comunicado defendiendo a su jurado y a su presidente Wim Wenders por no posicionarse ante el genocidio en Gaza y otras cuestiones políticas, Tom Morello, músico de la banda Rage Against the Machine y autor del documental The Ballad of Judas Priest, dejaba claro su compromiso.
What a time to be alive, where you can both make a documentary about your one of your favorite bands and fight fascism at the same time.
¿Qué tiempos para estar vivo, donde puedes hacer un documental de tu banda favorita y a la vez luchar contra el fascismo? Decía el músico, que dedica un documental a una banda de heavy metal que creó toda una comunidad y una subcultura en torno a esta música y que cuenta también cómo rompió estereotipos al salir del armario su cantante.
Give people comfort, give people something to turn off.
El heavy es inclusivo, dejaban claro estos músicos que llevan más de 50 años de carrera y han inspirado a bandas de todo el mundo y ahora también al mundo del cine.
Y esta madrugada va a ser una semana del que ya se ha convertido en un concierto histórico. Bad Bunny y su actuación en la Super Bowl han levantado una ola de esperanza en el mundo migrante en Estados Unidos y ha provocado sarpullidos en los sectores más ultras del Partido Republicano. Un concierto que fue solo un concierto y hoy con Lucía Hernández repasamos otros que supusieron un momento, en un momento concreto, un cambio y un revulsivo político también en ese plano. Lucía.
En el Estados Unidos de 1969, en una época marcada por la guerra, se celebró el Festival de Woodstock. Medio millón de personas asistieron a 3 días de conciertos de música rock con actuaciones de Jimi Hendrix, Joan Baez, Janis Joplin, Santana o The Who en protesta por la guerra de Vietnam. Fue el primer concierto multitudinario de la historia y el icono de la libertad en Estados Unidos de la llamada generación que quería cambiar el mundo. 20 años después, a finales de los 80, en Estonia, que intentaba reclamar su autonomía de la Unión Soviética, se convocaron varias manifestaciones en las que los asistentes comenzaron a cantar. En 1988 ocurrió una enorme demostración de unidad nacional después de que 300.000 personas, un cuarto de la población del país, cantara este poema patriótico en el Festival de la Música. La música fue tan importante para la independencia de Estonia que se le denominó la Revolución Cantada. Y finalmente vamos con el mayor evento benéfico de la historia. En 1985 se celebró el Live Aid, dos macroconciertos que ocurrieron casi simultáneamente en el Estadio Wembley de Londres y en el John F. Kennedy de Filadelfia para recaudar fondos en beneficio de la crisis humanitaria en África y la hambruna en Etiopía. En el concierto de Wembley actuaron gigantes de la música como Queen, Elton John, Sting, U2 o David Bowie, y en el de Estados Unidos Lionel Richie, Madonna, Led Zeppelin, Mick Jagger o Bob Dylan. La recaudación de los conciertos superó los 100 millones de dólares y fue visto por más de 3.000 millones de personas en todo el mundo.
Deja cantar un poquito a Freddy, a ver cómo suena eso.
Yo le estaba dejando.
Mira cómo baila Del Pozo, que es la primera que escucha a Queen en su vida. Al ser un tío tan joven... No, pilla el micro. Pilla el micro. No me insultes por línea interna. Insultame en público, que nos da audiencia,
a
claro.
Haciendo mimo.
Que a mí Queen me encanta.
Te encanta Freddie Mercury. ¿Has visto la peli?
¿La de Bohemian Rhapsody?
Sí.
Sí, claro, no. Solo hay una.
Pues tienes que verla. Visto?
Ya, la tengo pendiente. ¿Has visto
te encanta la de Queen, la habrías visto.
¿Has visto la de Elton John? ¿Has visto la de Elton John?
No.
¿Cómo se llama?
Rocketman,
muy bien. Pues tienes que ver esas dos pelis.
Me han chivado, ¿eh?
A ver si venimos un poquito actualizado, ¿eh?
Pero me ha puesto muchos deberes para la semana que viene.
Eso, ¿no? Tú dale caña.
Esto es láser. Siempre por delante.
Tengo que pedir consejo a Pepa también.
Bueno, chicos, un abrazo enorme.
Buena semana, Dani.
Venga, adiós. Seguimos.